Contrastes. Un viaje a los extremos para encontrar el camino. Les habla José Luis Sana. Contrastes.
En el programa de hoy les quiero hablar de que Dios no juega al escondite. No, a Dios no le gusta el juego del escondite y lo vamos a descubrir juntos en Contrastes. La gallina ciega se juega en Francia desde hace unos 1000 años. Este juego se practica porque un caballero muy valiente de Francia llamado Colin Maillard quedó ciego un día de pelea y sin soltar la espada no quiso que lo curasen, sino que siguió peleando hasta morir. Luego el rey mandó que las peleas de juego, que se llamaban torneos, salieran siempre a pelear un caballero con los ojos vendados, para que la gente de Francia no se olvidara del gran arrojo mostrado por el famoso hidalgo. Este se cree que es el origen del juego de la gallinita ciega, que miles de niños practican en las calles y los patios de los colegios. El ori es el popular juego del escondite. La suerte se echaba con una china y se decía: china, china, capuchina, esta mano tiene la china. El que perdía se quedaba contando hasta un número de cara a la pared. Cuando terminaba la numeración gritaba: ori, significando así que había terminado de contar y por tanto comenzaba la búsqueda de los chicos o chicas que se habían escondido. Se piensa que este juego proviene de China. ¿Quién no ha jugado alguna vez al escondite? Este juego tiene una habilidad peculiar, porque hace participar en él a nietos con abuelos, a los padres con los hijos. Gente de todas las edades pueden jugarlo alegremente, en el bosque, en casa, en cualquier lugar. Hay decenas de juegos que han llegado a nuestros días traspasando los tiempos y las fronteras de los países. De hecho, no se puede afirmar con rotundidad el lugar de nacimiento o creación de la mayoría de los juegos infantiles clásicos, o como solemos decir, juegos de toda la vida. La mayoría de juegos virtuales actuales creo que no se harán tan viejos. Es más, creo que dentro de unas décadas la mayoría de ellos solo existirán en el recuerdo de aquellos nostálgicos, o en reseñas de revistas, o en algún libro o manual de informática. El grupo Petra nos dice que amamos al Señor. ¿Usted a quién ama? ¿A los juegos? ¿A Dios? ¿Al dinero? Se trata donde uno ponga el corazón. Allí pone el amor, allí pone el futuro, allí empeña todo. No juguemos con las cosas que son auténticas, que merecen la pena y que son importantes. A Dios no le gusta jugar al escondite. Ténganlo en cuenta. We'll be right back. Nada más y nada menos que 21 años han pasado desde que Legazpi fuera condenado por fraude fiscal hasta que finalmente ha sido encontrado y cumplirá su condena. Unos 5 años de prisión. Ha sido encontrado gracias a la red Facebook. Es la herramienta que ha valido a la policía para encontrar a este delincuente de más de 21 años que estaba escondido. A la edad de 61 años, por fin ha sido descubierto. Eichmann, el nazi más buscado después de la caída del Tercer Reich en 1945, fue localizado y secuestrado en Argentina por el Mossad, el Servicio Secreto de Israel, allá por el año 1960. Así se dio a conocer entonces cuando las autoridades israelíes dieron la noticia de la captura del teniente coronel de las SS, responsable de las deportaciones en trenes de millones de judíos a los campos de exterminio. Los detalles comenzaron a desgranarse con los años a través de un relato un poco novelesco con ingredientes melodramáticos, casi de una película. A Eichmann lo localizaron porque su hijo Klaus se enamoró en Buenos Aires de Silvia Hermann, cuyo padre había emigrado huyendo de la persecución de los judíos a finales de los años 30. Durante los casi 30 años que permaneció en funcionamiento la prisión de Alcatraz, presumió de ser la más segura del mundo. Más de 30 reclusos intentaron sin éxito escapar de la isla, hasta el día 12 de junio del año 1962, día en que los hermanos John y Clarence Anglin y Frank Morris lo lograron. Para conseguir huir de la pequeña isla que está situada en la bahía de San Francisco, los tres presos hicieron gala de un gran ingenio. Durante meses emplearon cucharas y tenedores que habían robado del comedor, excavando un hueco en la mampostería que rodeaba los conductos de ventilación de las celdas donde estaban presos. Tras agujerear un muro de más de 16 centímetros, pudieron escapar por el sistema de ventilación. Aún hoy, la mayor dificultad para escapar de la isla es atravesar la distancia que la separa de la costa. Aproximadamente son 3 kilómetros de aguas frías, heladas y grandes y fuertes corrientes. Para salvar este trayecto, fabricaron una balsa y chalecos salvavidas con varios de los impermeables de algodón con forro de caucho que usaban los propios presos. Sin embargo, uno de los elementos de la fuga que más llamó la atención de los investigadores fueron las cabezas que elaboraron con papel, pintura y pelos robados de la peluquería de la prisión. Hicieron unos maniquís que sirvieron a los presos para simular que dormían mientras estaban preparando la fuga, como la noche en la que llevaron a cabo su plan. Parecía que estaban todos en sus celdas durmiendo. Aunque tras la huida, los responsables de Alcatraz aseguraron que los reclusos no consiguieron alcanzar la costa y murieron ahogados. Lo cierto es que los cuerpos de Morris y los Anglin jamás fueron encontrados. Esta es una fuga que inspiró una película muy famosa, La Isla, y la protagonizó el famoso actor Clint Eastwood. Así que se escondieron, les salió bien y aún hoy nadie los ha encontrado. ¿Dónde estarán? ¿Vivos? ¿Escondidos? Jugaron al escondite y ganaron. ¿A usted le gustaría huir de alguna cosa, de alguna situación, del pasado, del presente? ¿Se podrá esconder uno siempre, cuando quiera, como quiera y de quien quiera? No siempre que queremos podremos huir. No todos los que han huido han conseguido evadirse. El escondite es un juego, pero ¿podrá ser verdad en la vida real? La Biblia dice que a veces el hombre huye sin que nadie le persiga. El escondite es un juego misterioso. Extraño.
¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y me asirá tu diestra. Creo que estás cerca.
¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo, oh Dios, te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así de rotunda es la palabra de Dios. No deja lugar a la duda ni a la especulación. No existe un escondite donde ocultarnos de la vista de la presencia de Dios. Dios no juega al escondite. Desde los comienzos de la humanidad, el hombre ha querido jugar al escondite con Dios. Y en el programa de hoy quiero relatarles algunos de los casos que vienen en la Biblia. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios llamando al primer hombre y mujer de la raza humana, porque huyeron a los árboles para esconderse del Dios que les había creado, dado forma y entregado todo el mundo, pensando ignorantemente que los ojos de Dios no ven si el hombre huye de él. Job, en unos momentos de sufrimiento, exclamó y dijo, hablando con Dios, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Qué le movió a Adán y Eva a esconderse de su creador? La desobediencia. sentir en la conciencia la realidad de haber transgredido la palabra de Dios. Eso es pecado. Fallar, errar el objetivo de la vida. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí ni escondí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No nos engañemos a nosotros mismos. Todos hemos pecado de una forma u otra. Las consecuencias son terribles de vivir bajo la culpa con nosotros mismos y delante de Dios. Esos sentimientos llenan la existencia de temores. El diablo, cuando consigue dejar que la simiente de maldad viva en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, somos presa del pánico, miedos, y corremos a escondernos de aquel a quien hemos fallado, ofendido y desechado: Dios. En una ocasión de la historia de la humanidad, las gentes que poblaban la tierra quisieron huir todos juntos de Dios. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Dios, este pueblo es uno y obcecado, y todos estos tienen un solo lenguaje, una mente y un objetivo. Han comenzado una obra, y nada les va a hacer desistir, porque ahora han pensado hacerla. Pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Dios sobre toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Estoy hablando de Babel, confusión. Habían salido todos estos de un diluvio universal. Un pequeño grupo se salvó de morir ahogados por la gracia de Dios, que les avisó mucho antes de lo que iba a ocurrir, el diluvio. Y por la obediencia de un hombre, de un padre de familia llamado Noé, se salvaron. Y la historia se vuelve a repetir como con Adán y Eva. Dios bendice, prospera al hombre, le entrega todo, y este, el ser humano, se levanta en su orgullo, creyéndose un Dios, desechando al único y auténtico y sabio Dios verdadero. Y entonces escoge sus caminos, se esconde de Dios, intenta construir algo grande y alto que les permita en el futuro simplemente escapar de Dios. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia y dice en su corazón, no seré movido jamás y nunca me alcanzará el infortunio. Yo me pregunto, queridos oyentes, ¿podrá el hombre construir un refugio, búnker, palacio o torre donde esconderse del Dios que le ha dado la vida y todo lo que tiene? Si usted cree que sí y este es su pensamiento, permítame con respeto y educación plantearle que esa filosofía de vida trae confusión, como confusión trajo a aquellos que quisieron construir Babel. Así acabó la historia de aquellos antepasados nuestros, esparcidos por la tierra, desorientados, sin entenderse unos con otros y en una constante confusión. ¿Le suena algo a lo que está sucediendo hoy en las sociedades alrededor de todo el mundo? Dios, amigos, no juega al escondite. La Biblia, hablando del final de los tiempos, adelanta que los gobiernos del mundo no querrán nada que se relacione con Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Dios y contra Jesucristo su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, todo lo que nos une a Dios, y echemos de nosotros sus cuerdas. En un deseo de esconderse de Dios como nunca antes y de hacer desaparecer todo lo que venga de Él, las sociedades actuales, gobernantes y religiones se unen para levantar leyes, costumbres, formas de vida lejos de las enseñanzas del Evangelio, lejos de los consejos de Dios, hasta el punto de querer enterrar la Santa Biblia y a Dios mismo. Y se dicen en sus filosofías, pensamientos y manifestaciones: escondamos en la oscuridad del desprecio a Dios. Quitemos las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Rompamos las leyes y consejos que nos da la Biblia y vivamos como queramos. Demos la espalda a todo lo que tenga que ver con un Dios creador, con el pecado del hombre, con la muerte y la resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento de nuestras culpas y todos los consejos de la Biblia. Rompamos esto y escondámoslo. El hombre de hoy se quiere esconder detrás de muchas vanidades ilusorias y proclama: somos una sociedad adelantada, orgullosos de pecar y torcer la naturaleza, libres de disponer de nuestros cuerpos y vida a nuestro antojo. No tenemos que rendir cuentas a nadie y menos a Dios. Sigamos explotando al hombre, la tierra, los mares y las conciencias. Las consecuencias de esconderse de Dios e intentar ocultar sus palabras, lo único que produce son conflictos, guerras, abusos y caos. Somos la generación del escondite. Somos la generación que ha desechado a Dios y queremos esconder todo lo que Él nos dio para nuestro bien. A Dios no le gusta el juego del escondite. Nunca se ha escondido de las necesidades de las personas. Muéstranos, oh Dios, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Tampoco Dios ha escondido su amor hacia todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Te adoraré, aquí estás, debemos mover. Muchas cosas hemos hecho a lo largo de nuestras vidas que son tan malas y feas que las escondemos. Pero esa no es la solución ni el camino debemos desechar y esconder nuestras maldades, quitarnos la idea de ocultar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sigamos el consejo bíblico de no jugar al escondite con Dios. Lavaos y limpiaos, quitemos la iniquidad de nuestras obras de delante de nuestros ojos. Dejemos de hacer lo malo, aprendamos a hacer el bien. Busquemos el juicio, restituyamos lo que hemos agraviado. Hagamos justicia al huérfano, amparemos a la viuda. Y venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Busquemos a Dios, dejemos de escondernos de aquel que nos ama, que nos dio la vida, que nos dio un mundo maravilloso para administrarlo y que estamos rompiendo y destrozando todo, porque nos hemos propuesto desechar todo lo que Dios nos ha dado como herencia, sus consejos, su palabra, la muerte de Cristo. Desechemos las obras de las tinieblas. El diablo siempre quiere moverse en lo turbio, en lo oscuro, en lo negro, en el escondite, en la mentira. Pero vengamos a la luz para encontrar la vida y la salvación que necesitamos para ser salvos.
Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Contrastes.